Bueno, ahora daremos vuelta para ver la situación de aquellos países que han tomado medidas que a lo mejor nosotros tenemos que tomar a no más tardar. Así que vamos a fijarnos cómo están los demás para saber por dónde a lo mejor pueden ir las cosas aquí. Aquí el personal está bien, imagino.
Bien, todo bien.
Estamos bien, creciendo con la lluvia.
Con el toque de queda.
Si hago yo.
Es que me va a cambiar la vida de una manera que no sé cómo voy a poder.
Ya lo teníamos. Ya nos lo habíamos impuesto.
Yo tengo una duda. Si Goyo y yo cogemos el coronavirus, ¿con la fiebre creceríamos algo?
Seguro.
Hombre, porque yo estoy dispuesto a pillarlo, ¿eh? Si es así, yo lo pillo.
Con un par de centímetros me conformaría.
Y yo.
Necesito más.
Oigan, pues, damas y caballeros, ahora saben ustedes que llega el tiempo de AUPA Uriarte.
Así, directos, al grano.
Yeah.
Ahí estamos. Oye, hoy vas a hacer un repaso por el mundo, un recorrido por el mundo con nuestros corresponsales. Y claro, para eso siempre digo que hay que valer, ¿no? Para ser corresponsal. Y luego también a ver cómo nos ven por ahí a los de COPE. Lo digo por lo que sucedió ayer en Tiempo de Juego con Pepe Domingo Castaño en el arranque de Tiempo de Juego. Si os parece, vamos a recordar a ver qué opinarán, por ejemplo, en Francia de nosotros.
Oye, yo no sé si los de France Football...
¿Qué ha pasado?
En el Dream Team este que están montando, ¿no está gente? El mejor extremo izquierdo de la historia...
Y el que más copas de Europa tiene.
Bueno, y una Eurocopa, que era un genio. Una vergüenza. ¿Cómo se dice en francés vergüenza?
Vergoña.
No,
eso es italiano.
Invergence mayúscula.
Plaza de Lafayette. Y pasa un francés, un enano con una gorra, con un pompón encima. Dice Lafayette. Dice, la falló tu padre cuando te hizo.
¿Ves? Más o menos es lo que estaba pensando Pepe Domingo cuando vio que Gento no estaba entre los elegidos del France Football.
Sí, pues tiene toda la razón, ¿eh? Sí,
toda.
Por favor. Por favor, por favor.
La verdad, Gento se mueve. Pero con la seguridad que Paco dice, vergoña.
Bueno, es lo mejor, sí.
Lo primero que le vino.
Los idiomas. Claro.
Esa ronda por el mundo es lo que haremos a partir de las 10:30. Pero bueno, antes Uriarte nos trae sus cosas.
Sí, y también las cosas de la audiencia, ¿eh? Ayer hablabas con los fósforos de esos extranjeros que aprendieron español de aquella manera y con aquel acento. Por favor, fuera música, compañeros, vamos a escuchar atentamente este mensaje de un oyente, la recomendación y luego el corte que hemos cogido.
Carlos, búscate el audio del padre y el niño hablando de la borrega.
Hombre,
que había que echarle de agua o echarle de comer a la borrega, que vas a flipar ahí del idioma castellano.
¿Qué? ¿Ha llegado el Enrique? ¿Sí? ¿Está contigo?
No.
¿Por qué?
Pues yo porque se ha ido para buscar a vestirse, ¿no?
Mira, que estamos con el dejo, que se ha quedado una borregona ahí en la taquilla. Tanto ya han echado la carriola y todo, ¿sabes? No. Digo que...
Pero papá, yo estoy vestido.
Va a caer ahora por la vestido y yo también estoy vestido.
Pero tú eres tuyo y yo...
No, eres usted.
¿Y usted de qué?
¿Qué quiere? Bueno,
oye, don Gabo, llevo toda la semana.
Ella la va a tener toda la semana, todo el día, hoy, ¿no?
Oye, no. Lo tengo para descansar y punto.
¿Eh? ¿Qué
quieres? ¿Tú también?
¿Qué quieres? Que venga Antonio solo conmigo, ¿no? Antonio conmigo a cargarla, ¿no?
Pero
bueno, esto continúa. Algunos lo conocéis.
El audio es yo era ustedes. Es que este audio es.
Está subtitulado en YouTube. Lo recomiendo porque claro, para seguir la conversación es interesante.
Gracias a este equipo pillo cosas.
Claro. Sí, yo también. Tenemos un entrenamiento entre unos y otros.
Claro. También es verdad, Navarro. También es verdad.
Bueno, la Vuelta a España arranca con el esloveno Roglic.
¿Cómo?
¿Cómo?
Esloveno.
Por ejemplo.
Ah, no, es esloveno Roglic, demostrando que viene dispuesto a ganar.
Ahí te veo. Cuidado, que ha atacado el perro.
Con Perry.
Bueno, sin público en las llegadas, ni en las subidas, ni en las metas volantes. La verdad es que es una vuelta ciclista rara, pero ojo, el espectáculo está. Y las bicicletas también. Lo que me lleva a una joya de la mexicana Eva Luisa Aguirre Muñiz, alias Evita, que decía así.
Venga.
Vengan a ver mi bicicleta, vengan a ver qué linda está. Si no creen que es veloz, ahora mismo verán, es la más veloz de la ciudad. Vengan a ver mi bicicleta.
Ojo que es pegadiza, ¿eh? Advierto, ¿eh?
Qué rápido me voy.
¡Qué bonito!
Sí, ya sabes, yo, para, esto para los viernes para ti es niquelado, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O para cambiar con el pulpo el turno. También.
¡Qué bonito!
Que pone cosas raras.
Tener una bici para correr, yo la adoro, es mi ilusión, es mi bici, mi corazón.
Wow, wow, wow. Por cierto, Herrera, os tengo que mandar, sí, que ayer lo estuve mandando a los compañeros de la linterna, os tengo que mandar una fotografía de mi madre entregando un ramo de flores a un campeón ciclista.
¿Eh? Anda, que era azafata.
Sí, bueno, le cogieron, era pues la guapa del pueblo. Entonces le cogieron en aquel momento. Le cogieron, voy a ver si la tengo por aquí. Yo la mando ahora mismo, mientras Herrera sigue contando historias.
Bueno, y mientras el país entero pendiente de si hay o no toque de queda.
Sí, y la evidencia de que no hay una acción consensuada, ¿eh? De hecho, la realidad de España la puede resumir el gran Raúl Pérez, yo creo que uno de los mejores imitadores que hay en España, si no el mejor en estos momentos,
muy bueno,
con sus imitaciones del ministro Illa por un lado y de Miguel Bosé por el otro. Vamos a escuchar a ambos.
Puedes sentaros, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, o como decimos en el ministerio, boas noches, ¿eh? Es humor de ministros, disculpad. Bueno, tengo un chiste preparado que dice lo siguiente. Se abre el telón.
Es bueno, ¿eh?
Salgo yo.
Muy bueno.
Es buenísimo.
Se cierra el telón. Se cierra el teatro. Se cierra Madrid. Se cierra la comunidad. Estado de alarma. Fin.
Por cierto, ¿habéis sido la manifestación que yo he convocado?
Yo, por lo que fuera, no fui, ¿no?
Yo tampoco. En realidad, yo... a ver, Andreu, yo he venido para contarte un par de cosas. Porque...
¿Cómo digo yo? Yo digo que no. Porque es mentira este virus jodido. Es que Gates con un chip escondido. Si la mascarilla te tiene...
¿Qué te parece?
Es muy bueno.
También te digo una cosa, la gran imitación de Raúl Pérez es la del jefe.
Sí.
La de Herrera.
Sí. Esa es la gran imitación.
Mira, la voy a traer mañana. La voy a traer mañana.
Sí, sí, porque es buenísima.
Si la tienes por ahí, Alberto, pásamela.
Ahora mismo.
¿Pero qué supondría el queda de toque?
Eso.
El toque de queda.
Ahí.
¿Dónde, en qué franja horaria, cuánto duraría? Estas son las preguntas clave.
Sí, las vemos como ahí viva las preguntas.
Sí. Te he visto como Balbín lanzando preguntas. Bueno, y también, claro, ¿quién vigilará todo esto? Sobre este punto, Julián López cree que sus padres podrían vigilar los horarios y el toque de queda.
Pero qué gambitero que eres, madre mía. Si sé que viniste a las 6:30, si lo sé, ¿eh? Claro, para no saberlo. Con el método que inventó mi madre, la alarma, le puso de título. La alarma. Pone el bote de insecticida al medio del pasillo todas las noches. La alarma. Que es que da igual que vaya borracho, lo que sea, es que te lo comes todas las noches, ¿eh? Que me imagino a mi padre ahí durmiendo, escuchar el ruido, clum, 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 despertarse, sentarse en la cama, abrir el cajón, ponerse esas gafas que parecen de médico de los 80, coger un calendario y poner el sábado 20 a las 6:30.
En esto mi madre siempre ha sido una lince. ¿Tú, Herrera, te enterabas a qué hora llegaban tus hijos? ¿A qué hora llegaba Alberto, por ejemplo?
Sí.
Sí, hombre.
Sí.
Bueno.
Sí.
Bueno.
Sí, no, Alberto, no sé.
Hay debate.
Sí. Yo he tenido un truco. Yo, si queréis, os cuento el truco.
Sí, sí, a ver el truco.
Vamos a ver. Yo cuando entré en la universidad, los viernes no había clase. O eso creía yo. Entonces, claro, para salir los jueves, yo tenía... Mi padre se levanta a las 3:30 de la mañana. Entonces tenía dos opciones, o llegar antes de las 3:30 o llegar a las 7, que ya estaba en la radio. Entonces yo lo que hacía era poner el boletín, poner en la aplicación la radio, y cuando empezaba el boletín de las 6, ¡pum!, me metía lo más sigilosamente posible, entraba en la cama y ahí se acababa la historia.
Anda, ¿ahora qué?
No, sí, pero entrenado. Yo antes de haber llegado al boletín había pasado por el cuarto y
te recuerdo que abre la puerta sin llamar.
Sí, yo me despierto cuando llegan mis hijos, sí. Mi mujer puede haber una guerra mundial. Vamos a ver. Bueno, se despierta ni muerta.
Yo les ponía trampas.
¿Eh?
¿Tony? Sí, trampa. La alarma, incluso. Entonces, cada vez que entraban, claro, sonaba la alarma. Ah, bueno. Y se montaba un momento bueno.
Las matriculaciones en formación profesional vuelven a crecer, y no solo en España.
Sí, la posibilidad de conseguir un empleo y mejor sueldo animan a muchos jóvenes a estudiar carreras de formación profesional, de FP. De manera que no es raro escuchar a dos chavales en una tienda hablando así.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Quería unos burenques para jambas.
¿Los va a montar en serie o en trenza?
En trenza, pero dámelo sin burruño americano.
¿De métrica 7 y 3 tercios le sirven?
Sí. Y me vas a dar también unos perigonzos de barullo, pero sin chiringar.
No me queda. Les puedo ofrecer gurris cóncavos que ya vienen con doble pivote de seguridad y con patuco.
Ah, con patuco. Mejor me lo llevo. ¿Cuánto es?
Pues son 8,50. Ya en caja le cobras.
Vale, gracias.
Venga, nada.
Esto es plugue, es adaptable hoy en día.
Parece una mención de Tony.
Ay, gracias.
Si hubieran sido en inglés los términos, pobrecita mía, qué mañana.
Mañana la repito, no os preocupéis.
Fantástica, fantástica, enhorabuena.
Bueno, vamos a ver.
Venga.
Se cumplen 25 años del estreno la película de Álex de la Iglesia, El Día de la Bestia.
Yo te digo que a Álex de la Iglesia le hubiera gustado que hubieras dicho 25 años.
Sí, sí.
Yo te digo por el humor que tiene.
Hombre.
Sí, señor. Bueno, fue ayer exactamente el día. Quisiera recordarlo con dos momentos del gran Santiago Segura haciendo de un heavy, inolvidable, maravilloso, que decía así.
Te es cura, ¿no?
Sí.
¿Cómo vas y vestido?
Bueno, en realidad soy catedrático de teología.
Eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que de ética, ¿sabes? Ya ves dónde estoy.
Tú eres satánico, ¿verdad?
Sí, señor. Y de Carabanchel. Este es mi abuelo. Es un cachondo. Ahora le da por ir en pelotas por toda la casa. Abuelo, mira, te voy a presentar a un amigo. El padre
Ángel Berriertúa.
Hijo, le quiero mogollón. Pues ya tiene una edad.
Ahí está. El gran heavy. Que ganó un Goya por esto, ¿eh? Santiago Segura, y Álex de la Iglesia también se llevó otro por la peli.
Sí.
La película es una bestialidad. La estuvimos viendo el otro día en casa hace años.
El actor que hizo de cura falleció.
Sí, Álex Angulo, maravilloso.
Álex Angulo, fabuloso actor.
Maravilloso.
Sí. Y gran persona.
Bueno, se estrena en Madrid el servicio de autobús sin conductor para transporte universitario.
Y en España, subrayémoslo, lo digo porque luego ves la clásica película de Hollywood y los coches de eléctricos e inteligentes tienen poco, ¿eh? Bueno, y quienes los conducen menos. Vamos a recordar, como nos cuenta Raúl Cimas, la típica escena de chica de peli de terror, que llega justo al coche.
Cuando llegas ante la puerta del coche, llega la tía y saca un manojo de llaves que no lo lleva ni el portero del Empire State. Y yo, todas las llaves que he visto solo llevan las llaves del coche, que además a lo mejor son dos y valen para lo mismo. Que es ridículo, pero bueno, también es cierto, ¿no? Y se pone la tía a buscar y el otro con la cojera detrás, ¿no? Va cojeando a todos lados, que dices, cualquier día se va a quitar la máscara y va a ser prosinequi, porque no... En la última llave, porque hay Murphy, sí, que nunca falla, consigue abrir la puerta del coche, que es cierre centralizado. Bueno, pues el cojo mantecas, lejos de meterse en el asiento del copiloto, decide la opción de tirarse al capó ardiendo. Aún así, con el tío en el capó y la otra con las rodillas pegadas con chicle, y vuelve a sacar el mismo manojo de llaves para dar el contacto. Y yo no sé mucho de coches, pero joder, la misma llave que abre la puerta es la que da el contacto, ¡imbécil!
¿Verdad o mentira? Hasta mi coche viejo arranca la primera, que esa es otra, ¿eh? Que luego siempre nunca arrancan a la primera las pelis. Nunca, nunca.
Bueno, ¿tienes algún chiste para este miércoles?
Tengo uno de José Le, que dice así.
Un tío que se presenta a una prueba para trabajar en una multinacional. Antonio Gutiérrez. Muy bien, Antonio. Mire usted, se trata, le voy a hacer un té. Se trata de una situación imaginaria, ¿eh? En la que usted debe tomar una decisión rápida. Por ejemplo, está usted en Miami, en medio de un huracán, bueno, vientos de 500 kilómetros por hora, inundaciones, lluvias torrenciales. Usted es fotógrafo de una agencia de prensa del mundo. Usted trata de conseguir las fotos más impresionantes. El huracán lo arrastra todo. Y de repente usted ve un coche negro, vamos, que se iba arrastrado por el agua. Se acerca a usted y su sorpresa es que ese hombre resulta ser George Bush. Y usted tiene dos posibilidades: salvarle la vida o disparar la foto de su vida. Que con esa foto, seguro, usted ganaría el premio Pulitzer. una foto mostrando la muerte del hombre más poderoso del mundo. Antonio, atención, atención a la pregunta, ¿eh? No se precipite. Responda con el corazón. ¿Cómo sacaría usted la foto? ¿Mate o con brillo?
Qué tontería más gorda.
A mí me encanta con el premio Pulitzer. Premio Pulitzer, que es muy bueno. Bueno, dicho esto, abrimos los teléfonos a los corresponsales de COPE en los fósforos de hoy. Ojo que el mundo es cada vez más pequeñito y te pueden pasar cosas como la que le sucedió en su día a Iñaki Gabilondo al maestro con una corresponsal, para ser exactos. Vamos a recordar el instante.
Eva, buenos días, ¿dónde estás?
Hola, buenos días, me encuentro justo debajo de ti.
Ahí está.
Antes no me había dado cuenta.
Estoy justo debajo de ti. Herrera, mira debajo a ver lo que tiene. No, o sea, que estoy
por cierto, felicidades a Iñaki, que acaba de cumplir 78 esplendorosos años.
Espléndidos. Ese hombre no parece que tenga 78 ni 70. Qué bueno,
mañana cumplo yo 60.
Sí, te va a pasar lo mismo, pero estamos esperando mañana.
¿Mañana, José?
Sí, mañana. Es que Iñaki y yo nos llevamos siempre igual. Un día. Y Pepe Domingo también, creo que.
Y Pepe Domingo los mismos que Iñaki. El mismo día.
Bueno, pues están hechos dos chavales, la verdad.
Sí.
Los chiquillos.
Ahora Sony 27, un momento, que estamos con la Mutua.
Sí, y estabais hablando antes toda la mañana del toque de queda, de vamos a estar en casa, y es que hacemos más vida familiar en casa, ¿verdad? Cocinamos más, teletrabajamos, pasamos más tiempo en ella, y por eso necesitamos que nuestro seguro de hogar, oye, que nos ofrezca buena cobertura a buen precio. Pues esto es muy fácil, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y tendrás muy buenas coberturas. Llama 902-555-485, 902-555-485. Esta es tu casa, esto es La Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Desde Automóviles Argüelles nos gustaría darte un consejo. Por todos los baños que no te diste este verano y los kilómetros que no disfrutaste, date un capricho. Descubre nuestra selección de vehículos premium a precios irrepetibles que acabarán con todas las excusas. Entra en automóvilesargüelles.com o ven a la calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles, el mejor momento es hoy.
Únete a FC Energía y ahorra con luz 100% renovable y gas a precio de coste, sin márgenes ocultos. Con el código AHORRO tendrás 3 meses de descuento. Visita fcenergia.com o llama al 900-730-116. FC Energía, lo hacemos posible. Energía a precio de coste.
Excelencia vuelve a los escenarios con la mejor música clásica en el Auditorio Nacional.
El 22 de octubre, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y el día 28, la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 22 y 28 de octubre.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Invierte con ClickTrade en acciones de las principales compañías americanas. Más de 7.000 valores disponibles. 0.125 centavos por acción con un mínimo de $10. Sin coste de custodia, sin gastos de mantenimiento y sin depósito mínimo. ClickTrade.es. La tranquilidad de invertir con una sociedad de valores española.
¡Atención, oyente! ¡Ya está aquí!
Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Las mejores ofertas vuelan!
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
La situación en nuestro entorno está tan delicada como en España, pero se han tomado medidas en muchos países más radicales incluso que las de España. Por ejemplo, ahora mismo el centro más colorado de todas las alarmas de Europa está en Bélgica, donde se dice que la situación, hombre, si no está fuera de control, casi, y Bruselas es una ciudad sobre la que pesan muchas medidas, a las que parece que se van a añadir nuevas que van a tomar las autoridades. En Bruselas está José Luis, concejero. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Podemos decir que está la cuestión en Bélgica fuera de control o es exagerar?
No estamos exagerando. La situación ahora mismo está totalmente descontrolada, Carlos, con 8.000 nuevos contagios al día, cerca de 300 ingresos, y en la última semana se han registrado 32 fallecidos al día. Los expertos nos aseguran que de cara a las próximas semanas los hospitales podrían empezar a sufrir saturaciones importantes y también los laboratorios. De hecho, se está pidiendo a la población que no vaya a hacerse test si no es estrictamente necesario. Antes te obligaban a hacerlo si habías tenido contacto con un positivo, pero es que son tantos el número de test que están pidiendo a la población que no se acerque a los laboratorios, y que si se está en contacto con un positivo, lo mejor que puedes hacer es quedarte 10 días en casa. Ya lo contábamos hace unos días. Ahora mismo en Bélgica, Carlos, están cerrados los bares, las cafeterías, prácticamente toda la hostelería en general. Y luego, por otro lado, tenemos toque de queda, es decir, entre la medianoche y las 5 de la mañana no se puede salir a la calle en ningún punto del país. El país es un país totalmente fantasma durante esas horas.
Bueno, es decir, que y las medidas nuevas, me dices, ¿reforzarían todavía más el control que se está haciendo?
Efectivamente, Carlos, porque es que en estos momentos, por ejemplo, los comercios continúan abiertos, los gimnasios continúan abiertos, es recomendable el teletrabajo, pero a primera hora de la mañana he tenido la oportunidad de darme un paseo y todavía se ve mucho tráfico, hay mucho coche, sigue habiendo mucho movimiento en la ciudad, y eso de alguna forma insisten las autoridades que están impidiendo que se frenen esos altos números de contagios. Por lo tanto, este viernes hay una nueva reunión del Consejo Nacional de Seguridad y ya de alguna forma están dando unas pequeñas señales de que la ciudad, el país de Bélgica podría sufrir un nuevo confinamiento, es decir, aquellos comercios que están abiertos que tengan que cerrar al menos durante los próximos días. De todas formas, sí que quieren evaluar de aquí a las próximas dos semanas en qué medida han sido beneficiosas estas medidas, como el cierre de los bares y los restaurantes, que al parecer en estos momentos eran los que más problemas generaban. También el transporte público está funcionando con total normalidad, ya a las horas punta hay mucha gente en los autobuses y en el metro. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes porque Bélgica puede sufrir un nuevo confinamiento si la situación no mejora a partir de este viernes.
Gracias, José Luis. Gracias, Bruselas. Ahora mismo el punto crítico de Europa, la situación en Bélgica. Francia también es un lugar donde debemos mirar, porque tal vez alguna de las medidas tomadas en Francia sean el espejo en el que se miren los que tengan que decidir las medidas en nuestro país. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Bueno, aumenta el número de personas en cuidados intensivos, me dicen, ¿no?
Sí, está aumentando y además está de forma preocupante, porque hay ahora 2.177 enfermos en reanimación afectados por la COVID, según las últimas cifras oficiales, y la última vez que se contabilizaron más de 2.000 personas fue en mayo. Así, por comparar un poquito, el punto más álgido fue en abril, que había 7.000 enfermos, pero cayó hasta 380 en julio. O sea que de 380 en julio hemos pasado ya a más de 2.100. Con lo cual, la situación preocupante. Y casos de contaminados en las últimas 24 horas, 20.000. Así que ya sabéis que desde el viernes tenemos toque de queda en lo que es la región parisina y otras 8 grandes ciudades y sus alrededores. Y precisamente este fin de semana se reúne la Asamblea Nacional de forma excepcional para seguramente votar por el aumento de este toque de queda, que de momento solo son 4 semanas, pero piensan que lo van a aumentar hasta el 1 de diciembre, o sea, unas 6 semanas, y luego quieren también extenderlo quizás, si la situación se agrava, a otras zonas del país.
Se habla del incluso se está temiendo el riesgo de escasez de vacunas, ¿me dices?
Bueno, más que riesgo de escasez, lo que están es contentos, sobre todo porque los franceses son muy reticentes a vacunarse y se están vacunando contra la gripe, de una forma algo excepcional. Dicen los farmacéuticos que solo el primer día se vacunaron 400.000 personas y que en una semana han desaparecido todas las vacunas que se utilizaron, por ejemplo, el año pasado durante toda la campaña de vacunación contra la gripe. Así que, en ese sentido, digamos que los franceses se están responsabilizando. Otra cosa, sin embargo, es el tema de lavarse las manos, ¿sabes? Porque al principio, con el primer confinamiento, casi todo el mundo se las lavaba, pero se están relajando bastante. O sea, según un sondeo, había 86% de personas que se las lavaban, ahora no son más que 63%. Solo cuando van al metro, que entonces, como hay mucho temor a contagiarse, porque van súper llenos los metros, y claro, tocas de todo, tienes que agarrarte a las barras, te sientas y no sabes quién se ha sentado ahí, en fin. Entonces ahí se lavan un poquito más cuando llegan a casa, pero si no, ya ves que se están relajando en ese sentido.
Bueno, las cosas en Francia, lo que veamos en Francia, yo creo que de alguna manera vamos después a tener que verlo en España, ¿eh? No sé si en Francia se habla de eso, pero aquí sí que se habla de Francia.
Aquí no, la verdad es que no se está hablando últimamente. Durante la primera oleada sí que se habló mucho, pero ahora no, ahora las cosas están más, digamos, más indiferentes con lo que respecta en general al exterior, y se mira más lo que ocurre aquí en Francia, que es preocupante además, ¿no? Y hablamos otra vez del tema de los restaurantes, pero ahora están los pobres, que no saben qué hacer, porque claro, a las 9 de la noche tienen que cerrar. Claro. Con lo cual hay algunos que están ofreciendo menús especiales para cenar a partir de las 6 de la tarde, pero la gente está trabajando, ¿quién va a cenar a las 6 de la tarde?
Claro. O sea que... sí, bueno, pero es un horario muy francés, cualquier caso, cenar a las 6 de la tarde, ¿no?
Bueno, no creas, a las 6 es demasiado pronto, a las 7 y media todavía podrías afinar, pero a las 6 no, la gente está trabajando en general.
Me alegro mucho de saludarte.
Y yo también.
Querida Asunción.
Qué ruina hay. Bueno, todas partes, de verdad.
En Francia tienen la ventaja los restaurantes, que casi todos cuentan con el horario continuado, el horario corrido, o sea que a cualquier hora del día puedes comer, puedes desayunar, puedes cenar, lo que te apetezca.
Y en el norte de Francia sí que cenan hacia las 6 y pico, ¿eh?
Sí, ahí sí.
De otra forma, una ruina esto.
Bueno, vámonos a Alemania. Rosalía Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Alemania, persiste el repunte de contagios, ¿no?
Sí, tenemos otra vez hoy más de 7.595 en las últimas 24 horas. Ayer y el domingo había bajado un poquito, pero anteriormente también 3 días de batir récord de contagios, y las autoridades están pues haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que aquí los tribunales vienen tumbando casi cada medida así dura, ¿no?, de contención. Por ejemplo, el Senado de Berlín decidió el 10 de octubre el cierre de bares y restaurantes a las 11 de la noche, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. El 10 de octubre entró en vigor y no duró ni una semana, porque el Tribunal Superior Administrativo de Berlín tumbó la medida. Sigue estando prohibido en esas horas la venta de alcohol, pero porque no se ha impugnado, digamos, ¿no? Porque posiblemente también pudiese tener problemas legales esa medida. Merkel ha intentado poner de acuerdo a los Bundesländer en restricciones de movimiento de unos a otras regiones de Alemania. No lo ha conseguido, porque los presidentes regionales también son conscientes de que esas medidas tendrían problemas legales si alguien las lleva a los tribunales. Y de momento la medida más dura que tenemos es la que entró ayer en vigor, ayer a las 2 de la tarde, en un pueblo de Baviera, en Berchtesgaden. A lo mejor habéis oído hablar de él, porque es muy turístico. Desde ahí se sube al Nido de Águila, al Berghof de Hitler, la residencia de verano del Führer. Bueno, pues es un pueblo de unos 7.000 habitantes, que en estas fechas, ahora estamos en las vacaciones de otoño escolares en Alemania, que son 2 semanas, pues en estas fechas había unos 2.500 turistas que a la hora del desayuno les avisaron que tenían que desalojar. No había ni trenes para sacarlos a todos de allí y fue bastante caótica, la verdad, la estampida de los turistas. Y quedan confinados los habitantes de Berchtesgaden. No es un confinamiento como el que vivió España, ¿vale? La gente puede salir de casa, pero sí que se cierran colegios, guarderías, teletrabajo en todo lo posible y bueno, la economía queda parada. Es una especie de proyecto piloto, por si hubiese que hacer un segundo lockdown en Alemania, que vistas las cifras que llevamos, pues las autoridades están advirtiendo, aunque bueno, las cifras de, por ejemplo, de ocupación de camas. Tenemos ocupadas ahora mismo unas 600 camas UCI de más de 9.000 disponibles. O sea que el sistema sanitario todavía está respirando.
Bueno. Gracias, Rosalía. Gracias, Alemania. Bélgica, Francia, Alemania. Vamos a un lugar al que, además de la crisis propia sanitaria de la pandemia, se produce un enfrentamiento político notable entre diversas figuras, primeras figuras de la política británica, es el Reino Unido. Paloma García Vejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cómo están las cosas por Londres, Manchester, Liverpool y tal?
Pues la realidad es que el Reino Unido se encamina al confinamiento, pero de momento se resisten, va por fases. Ya sabes que Gales ha decidido aislarse por su cuenta del resto del país a partir de este viernes, vista la inacción de Downing Street. Los de Gales han decidido hacer caso a los científicos y poner esa especie de cortafuegos. En cambio, Boris Johnson lo que está haciendo es cerrar poblaciones. Tú lo has dicho. Liverpool, Sheffield, dentro de unas horas Yorkshire. También intentándolo en otras como Manchester, porque ahí se ha encontrado con un alcalde respondón. Un alcalde, digámoslo todo, que fue miembro del gobierno en su día, así que sabe hacer política. Se negaba a cerrar. Los números son de alto riesgo, pero al final hemos descubierto que era una cuestión de dinero, porque ayer Boris Johnson dijo que se acabó y que de los 60 millones que estaba ofreciendo para cerrar Manchester, se acabó la negociación, se rebaja a 22 millones. El alcalde de Manchester se enteró por un móvil que le pasa mientras él estaba dando una rueda de prensa y todo pasa por ahí. ¿Chantaje? Puede ser, así lo ven unos. ¿Obligación por la vía del bolsillo? Pues así es como lo defienden desde la oficina del primer ministro. Las cifras están muy feas en el Reino Unido. Ayer tuvimos 21.000 contagios nuevos y 241 fallecidos, la cifra más alta desde junio. Lo que pasa es que aquí estamos a las duras y a las maduras, porque luego de lo que se están ocupando hoy las radios, por ejemplo, las tertulias, de la polémica del día, es que Scotland Yard ha dicho que se va a pedir una identificación en los bares. Como no nos podemos juntar bajo techo personas que vivimos en distintos hogares, pues nos tienen que pedir, aquí no hay DNI, pero bueno, una identificación con foto, un carné de conducir, algo así. Ay, amigo, con las libertades individuales hemos topado. ¿No sabes la indignación que hay? ¿Quién es la policía para entrar en mi vida privada? ¿Con quién me siento yo en el bar o me dejo de sentar? Así que mira, por un lado los dineros y por otro lado las pequeñeces que obligan a recular. Y los propietarios de los restaurantes y de los bares están diciendo que efectivamente que ellos no le van a preguntar al que está ahí sentado si vive con el que tiene enfrente o no.
Claro, entonces me confirmas, Irlanda, podemos decir, es el primer país europeo que en esta segunda ola confina a la gente en casa 6 semanas.
Correcto, dentro de 12 horas y 16 minutos. Irlanda es el primero que echa el cierre de esta segunda ola. 6 semanas de confinamiento nacional con una única salvedad. Esta vez los colegios seguirán abiertos, porque lo explicaba el primer ministro al anunciarlo. Recluir a los niños no rebaja los contagios, lo hemos visto, y en cambio lastra su educación, su desarrollo y la vida de las familias de forma preocupante. El objetivo de este cortafuegos en Irlanda, que también obedece a los consejos de los científicos, como en Gales, el objetivo, te decía, es llegar a diciembre habiendo controlado la situación y así poder abrir un poco la mano, en Navidad sobre todo, por aliviar a las personas que no se imaginen esa Navidad aislada, pero sobre todo para aliviar la economía del país. Ojo que cuando aquí hablamos de lockdown total, de confinamiento total, no es lo que tuvisteis en España. Por ejemplo, en Irlanda se puede salir a hacer deporte, a hacer ejercicio, en un radio de 5 kilómetros, eso sí, pero se puede.
Bueno, nos vamos, dejamos el Reino Unido, gracias Paloma. Buenos días, estamos en Italia, Eva Fernández.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Roma. Bueno, Lombardía, como en la primera vez, Campania también. Las dos regiones italianas más golpeadas en esta segunda ola, ¿van a poner un toque de queda?
Sí, sí, va a ser a partir de mañana porque no logran controlar el aumento de contagios, sobre todo en el sur. Vamos, Lombardía sigue como siempre, pero en el sur, en Nápoles, están especialmente preocupados porque además tienen instalaciones sanitarias bastante mediocres, ¿no? Y por eso es este toque de queda, ¿no? Evidentemente lo que está ocurriendo en Italia, supongo que pasará lo mismo en España, es que a diferencia de la primera ola donde el virus circulaba sobre todo en hospitales y en lugares donde se congregaban muchas personas, en estos momentos el 80% de las infecciones se producen en casa, ¿no? Entonces estas son las medidas que están tomando y ahora mismo, mientras hablamos, los medios de comunicación están dando como última hora que el gobierno estudia la posibilidad de extender este toque de queda en todo el país, ya desde las 11 hasta las 5 de la mañana. Y esto sí que hemos subido, la verdad, un grado bastante importante, porque prácticamente hasta anoche el primer ministro Giuseppe Conte estaba convencido de que no sería necesario tomar a nivel nacional estas medidas, pero claramente están preocupados. De hecho, algunos alcaldes ya han puesto en marcha esa petición del gobierno de darles autoridad para cerrar calles o plazas en sus ciudades que estén más transitadas. Normalmente coinciden casi siempre con zonas de ocio, ¿no? Para evitar aglomeraciones, sobre todo pues de jóvenes. Esto ha ocurrido ya en Génova. O sea que la situación también en Italia está poniéndose preocupante, Carlos.
Bueno, ojo a visor también con lo que pasa en Italia, que recuerden ustedes lo que pasó en Italia fue inmediatamente lo que pasó en España. El anterior, oleada, ¿no?
Pero fíjate, cuando se dice que los españoles tenemos peligro porque nos tocamos mucho, ¿no? En Bélgica no se toca, ni en Inglaterra, vamos a ver, está la cosa igual, ¿eh?
Sí, ¿no? En Bélgica incluso algo peor, parece.
Claro.
Gracias, Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, un abrazo.
Bueno, y veamos entonces en Portugal cómo queda la cosa, porque sigue subiendo el número de positivos. Begoña Íñiguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues sí, aquí en Portugal sigue subiendo el número de positivos, aunque no tanto como la semana pasada cuando hablábamos. Os digo que estamos en estado de calamidad. ¿Qué significa? Pues que desde hace una semana no nos podemos juntar más de 5 personas en la calle, en establecimientos públicos o en casa. Y atención, porque hay multas de hasta de 10.000 euros a quien no lo cumpla. Hay una cosa muy curiosa, Carlos, y es que sobre todo están aumentando mucho los casos en el norte, en la región de Oporto, con el 60% de los nuevos positivos, como ocurrió en marzo, a comienzos, cuando surgió aquí la primera ola de coronavirus. Entonces hay cada vez más voces en el norte de Portugal que están pidiendo un confinamiento perimetral, como en la región de Lisboa en junio, en los ayuntamientos de Vila Nova de Gaia, Oporto y en este área metropolitana. Pero hasta el momento han fallecido en Portugal por COVID-19 2.213 personas, 15 las últimas 24 horas, y se han infectado las últimas 24 horas 1.876 personas y hay 1.237 internados, 63 más que ayer, y 141 en los cuidados intensivos. Y parece que las protestas de los médicos, como os contaba la semana pasada, están surtiendo efectos porque el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, está recibiendo a todos los colectivos médicos presionando al gobierno, que ya ha prometido que se van a contratar a más médicos. Y aquí hay una polémica, Carlos, que seguro que os interesa conocer y a nuestros oyentes, porque el primer ministro, António Costa, quería hacer obligatoria la instalación de una aplicación de móvil, Stay Away COVID, para detectar a través de esta aplicación los nuevos casos entre todos los portugueses. Ha habido tal protesta en Portugal colectiva que ha tenido que retroceder, porque quería llevar a votación mañana esto en el Parlamento, que ha tenido que retroceder y decir, bueno, pues al final me he equivocado, no, porque esto era una manera de controlar a las personas, ¿no? Es, en fin, que esto del COVID, bueno, pues está trayendo aquí en Portugal lo mejor y también lo peor, ¿no? De, claro. También de los políticos.
Como en tantos lugares, como en tantos lugares.
Claro.
Gracias, Begoña.
A vosotros, buenos días.
Bueno, pues ya habéis visto, os doy una cifra añadida. En Estados Unidos ha alcanzado este lunes la cifra de 8 millones y pico, pico corto, de casos confirmados, lo cual no quiere decir que sean todos, seguramente hay más. El 220.000 fallecidos por COVID-19. Bueno, vamos a ver, la población
es
de,
eso te iba a decir,
de Estados
el tamaño,
Unidos,
claro,
es de 250 a 300 millones de personas.
Claro,
¿no?
Claro, entonces, claro, lo más justo es mirar el dato en relación a cada 100.000 habitantes. Yo lo que me preguntaría también es qué es lo que hace que España, bueno, la pregunta también tiene fácil respuesta, pero que económicamente, cuando hay otros países que también lo están pasando muy mal, la diferencia sea brutal en cuanto a lo mal que lo estamos pasando aquí y lo mal que lo vamos a pasar.
Bueno, no sabe, también. Realmente no sabemos cómo está en el otro. O sea, el día a día nos lo cuentan, pero el día a día hay que palparlo. Aquí lo estamos palpando. En Francia no sabemos nosotros el día a día cómo es, ¿no? Pero yo creo que el ansia estará en todas partes, por el estilo.
No sé, pero ¿a vosotros esto os huele a nuevo confinamiento general?
Sí. Sí, pero sí. Y yo además...
Nos acerquemos a la Navidad, yo creo.
Sí, sí, yo también. En noviembre sí.
O sea, ¿como en primavera?
Yo creo que tanto no, pero muy cercanos
a ahogarnos totalmente.
Por cuestiones económicas no, pero claro. No por cuestiones sanitarias.
O cerrar, por las noches, como están haciendo, no lo sé.
Sí. Yo solamente me gustaría que a ver si me lo podéis quitar de encima, pero es que no puedo, que esta vez estoy más temerosa que en marzo. Os lo digo sinceramente, y tengo el mismo cuidado e intento hacer prácticamente igual, y sin embargo tengo más temor. Y eso tampoco es bueno, porque creo que hay mucha población que le está pasando lo mismo y tampoco es... Temor sí, pero con precaución,
es que
¿no?
Si lo pensamos, verás, en teoría, y acordaros que eso se manejaba en junio, se manejaba en abril, se manejaba en mayo, lo ideal sería que todos nos contagiáramos, decían.
Uy,
al
no,
principio,
por
acordaros. ¿Por qué? Porque así nos inmunizábamos, ¿no?
Sí, pero lo ideal para eso es que exista un tratamiento eficaz.
Claro,
claro,
o sea,
claro, no. pero bueno, es que si tú encierras a las personas, luego salen.
De todas formas, cuanta más información, es cierto que más temor tienes.
Sí.
Es decir, en marzo no teníamos toda la información.
Claro.
Que tenemos ahora sobre cómo funciona este virus, que realmente no sabemos cómo funcionan, ni siquiera los sanitarios te dicen que sepan cómo funciona en cada persona y cuáles pueden ser, sobre todo, las consecuencias. Y porque luego viene la segunda parte del virus, que es lo que te queda, las secuelas. Entonces, cuanta más información tienes, más miedo tienes, evidentemente.
Sí. Y luego hay una especie de tristeza general que no había tanta en marzo.
Sí, es el otro
también
virus.
Es cierto.
Salíamos a los balcones y íbamos a amarnos todos una vez terminado esto.
Porque creo, John, que no éramos conscientes de todo el tiempo que íbamos a estar sufriendo.
Eso. Esto es como la gaseosa, se ha diluido al final y
claro,
estamos ahora en más
ánimo y el ver el horizonte muy oscuro. Sí.
Desde luego hay lugares, Australia no ha registrado ningún caso de coronavirus en las últimas 24 horas.
Pero Australia nos pilla lejos, es decir, que...
Sí, no, ya.
Y es otro que... Vamos, no sé si ahora mismo el tiempo es el mismo en Australia aquí.
No, y que también después en Australia la dispersión de la población es enorme. Y no hay tanto trasiego.
Esta mañana leía yo que el sitio donde más porcentaje por 100.000 habitantes que hay es Andorra. Pero claro, al ser tan pequeño, es que esto no se puede hacer como una progresión aritmética ni muchísimos metros, menos el cálculo, ¿no?
Sí, bueno. Pues damas y caballeros,
vaya panorama.
Viendo lo que hay por ahí fuera,
sí.
Vayan tomando nota.
Sí, no, ya estamos en ello.
Vayan tomando nota. ¿Podemos estar confinados como en la primavera? Yo también soy de los que cree que no.
No.
Confinamiento total, todo cerrado y la economía paralizada. No, porque entonces directamente...
Y la ruina que tenemos es muy grande.
Eso no va a suceder.
Una quiebra total.
Ahora, alguna toma de medidas, algún sector se verá perjudicado seguramente por ello.
Sí,
pero que alguna medida se tomará que coartará la libertad que tenemos ahora. Ahora podemos salir, entrar,
sí, sí.
Más o menos bien. Hombre, en Madrid no pueden salir de la Comunidad de Madrid, pero bueno.
Sí, pero te digo una cosa, en Madrid se puede ir a cenar, se puede ir a comer, tú, claro, puedes, sí, ir al parque, sí, tú puedes, sí, ir, sí, al museo, puedes hacer muchísimas cosas, muchas, uh-huh, cosas.
Sí, sí, aquí en Sevilla igual. Está estudiando la Junta, parece que reducir las reuniones particulares.
Sí. Es decir, eso con el estado de queda quizás se consiguiera,
lo,
¿no?
Controlas.
Oye, cerrando por la noche.
Común también, bueno, ¿no? Esa es la clave.
En fin, bueno, permítame, porque llegamos ahora a las noticias de las 11, con permiso.